Es posible que hayas escuchado la frase latina para esta idea, Imago Dei, que significa la imagen de Dios. Cuando se trata de entender quiénes somos, no estoy seguro de que haya un concepto más importante en la Biblia para entender este. Así que profundicemos y hablemos de lo que significa, porque yo creo que este pasaje quiere decir que estamos creados a la imagen de Dios en dos aspectos. Que estamos hechos a su imagen quiere decir que nos ha hecho para reflejarlo a Él, comparado al resto de la creación. Él nos ha hecho para reflejarlo al resto de la creación. Es bastante claro cuando comienzas a leer versículo 26 que lo que sea que Dios estaba haciendo en la segunda mitad del sexto día de la creación era bastante importante. Porque todo lo que Dios hizo durante esa semana de la creación fue edificando para esto. Estaba haciendo las cosas en un orden ascendente de importancia. Y mientras que antes Dios dijo que la tierra produzca, solo aquí leemos las palabras que se ven al principio del versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Te golpea de inmediato mientras lees eso. Que pasamos de leer acerca de Dios en la tercera persona a escuchar a Dios hablar en la primera persona. Y el lenguaje que Dios utiliza es plural. Él dice, dejemos que el hombre esté hecho en nuestra imagen. Alguna gente dice que quizás Dios está hablando a su corte celestial, a los ángeles, cuando dijo eso. Pero eso no puede ser. Porque Dios no necesita la ayuda de los ángeles para crearnos. Y en el texto no dice que estamos hechos en la imagen de los ángeles. Yo creo que lo que tienes aquí es que Dios está deliberando y hablando consigo mismo. Este es el primer indicio de lo que más tarde se llamaría, mientras leemos la Biblia, la doctrina de la Trinidad. Que tenemos un solo Dios que existe en tres personas eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí Dios está hablando a sí mismo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nada más en toda la creación se está hecho en la imagen de Dios. Es tan importante que comprendamos eso. La Biblia no dice eso sobre el mar, sobre la tierra, sobre la luna, sobre el sol, sobre las estrellas. No lo dice sobre las plantas o los árboles, ni los peces, ni los pájaros o algún otro animal, que por asombroso que sean, tanto como tienen que enseñarnos acerca de la sabiduría y la creatividad, como hablamos la semana pasada, ninguno de ellos dice que haya sido la imagen de Dios. Eso solo lo dice para la humanidad, el ser humano. Y vamos a volver al versículo 27 en un par de semanas y dedicaremos mucho más tiempo. Pero por hoy fíjate que esto se dice de ambos, hombres y mujer. Tanto el hombre como la mujer están hechos a imagen y semejanza de Dios. Los hombres no están hechos a imagen de Dios más que la mujer, ni viceversa. Somos igualmente creados, hombre y mujer. Somos diferentes el uno al otro, somos complementarios el uno al otro. Obviamente, somos ambos necesitados para multiplicarnos y poder ser fructíferos en la tierra. La gente ha debatido durante siglos sobre lo que esto significa exactamente cuando Dios dice que nos hizo esa imagen. Como se puede imaginar, hay diferentes vistas en esta al respecto. Pero una cosa que sí es bueno hacer cuando tratas de averiguar lo que la Biblia significa acerca de algo es simplemente seguir leyendo la Biblia. Y cuando sigues leyendo, eventualmente vas a encontrar un idioma nuevo sobre lo mismo que nos ayuda a comprender lo que dice y lo que leímos la primera vez. Eso es lo que sucede cuando leemos Génesis, porque en unos capítulos, en capítulo 5, vemos la genealogía de Adán. Y esto es lo que dice. Este es el libro de la genealogía de Adán. Y el día que Dios creó el hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Ahí está otra vez esa lengua. Él los creó varón y hembra y los bendijo y los llamó humanidad el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, luego de su imagen, y le puso su nombre Seth. Y eso es interesante porque en este pasaje lees el mismo lenguaje acerca de que Dios nos hizo su imagen y semejanza, y aquí aplicó que el hijo de Adán, Seth, porque vino de Adán, era un hijo que estaba en la semejanza de Adán y a la imagen de Adán. Tan claramente, una de las cosas que significa cuando dice que Dios nos hizo a su imagen es que fuimos creados para ser sus hijos e hijas. Así como Seth es llamado hijo de Adán, aquí en el Evangelio de Lucas, Adán es llamado hijo de Dios. La mayoría de ustedes saben que mi esposo y yo tenemos 4 hijos, y aunque afortunadamente tienen algo de su hermosa madre y en ellos, si ves a mis hijos, y muchos me han dicho esto, básicamente son 4 clones de mí. 4 clones, así que oren por ellos porque tienen mucho que sobrepasar en su vida. Pero grandemente, sorprendentemente, eso es lo que Dios estaba diciéndonos aquí, que la forma en que vemos nuestra familia, a veces ven una semejanza en la familia, pero lo que dice acerca de Adán y Eva y a todos nosotros, cuando nos hizo su imagen, es que nos hizo para ser sus hijos e hijas, y de sobre todo lo que él creó, él nos hizo a nosotros con una semejanza de familia, para ser como nuestro gran Dios, el Padre, y mientras que el resto de la creación no lo es. Bueno, ¿de qué manera? Pues creo que esto es bastante amplio. Piensa en todas las formas en que somos diferentes de los demás en la creación. Voy a mencionar algunos, pero creo que vimos la imagen de Dios en nuestra racionalidad, la capacidad de razonar, de planificar, de tomar decisiones. Yo pienso que la imagen de Dios incluye nuestra personalidad, nuestra voluntad, nuestras emociones. Yo creo que la imagen de Dios en nosotros incluye nuestra espiritualidad, nuestra moralidad, que eran originalmente buenas y santas y justas antes de que el hombre cayera en el pecado. Y creo que incluye nuestra relacionalidad, la forma en que Dios nos ha programado para relaciones con otros. Relaciones importantes y más importante la relación con Dios quien nos creó. Sé que tenemos algunos amantes de animales aquí con nosotros. Y eso es bueno, vamos a regresar en un momento a eso. Pero tenemos que ser muy claros sobre el hecho de que según la Biblia, las palabras le importan más a las personas, le importan más a Dios que los animales. A veces que van a ver etiquetas en los carros que dicen salva a las tortugas marinas, especialmente si vives en Florida. Y mientras apasionado eres, soy de eso. Dios es más apasionado de salvarte a ti, no necesariamente las tortugas marinas, porque tú eres más importante para Él. Eso lo dijo Jesús en su sermón. Y Él dice, Dios se compadece de todos y somos más importantes para el Señor. Él es mucho más importante para Dios que los demás. Dios ama a hombres y las mujeres como no ama ni puede amar a los animales, a las plantas o a la materia inanimada. Además, Él se compadece de ellos, se identifica con ellos en Cristo, se aflige por ellos e interviene en la historia para hacer hombres y mujeres individuales todo lo que Él ha determinado que deben ser. Así que las aplicaciones de esta gran verdad, de que Dios hizo la humanidad sola, a su imagen, son mucho más de lo que tenemos tiempo de hablar hoy. Pero permítame mencionar 2 de ellos antes de continuar. Por un lado, porque la humanidad está hecha a su imagen y semejanza de Dios, y esto es cierto para todos, yo debería verme como una persona de gran valor y dignidad. Yo debería verme a mí mismo como una persona de gran valor y dignidad. Ahora, obviamente, todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesús para que nos salve. Y eso no cambia en ningún minuto de que el hecho de que todos somos hecho imagen de Dios y por tanto un gran valor a los ojos de Dios. Una vez más, la Biblia dice que somos como personas, somos de mayor valor Y esto significa que, como dijo Kent Hughes, que si quieres ir a un cohete y viajar a la velocidad de la luz a través de las galaxias y pasas a través de los planetas en el universo y las estrellas y entras a la galaxia de Milky Way, en lo más lejos, en los espacios más lejos que veas, llegas al final del universo y en todos tus viajes por el universo, nunca verías nadie igual o más glorioso o de más valor que el nacimiento y maravilla de un ser humano. Porque un bebé es la cúspide de la creación de Dios. Hughes dice que el niño una vez no fue, pero ahora como alma creada, él o ella es eterno. Él o ella existirá para siempre. Cuando las estrellas del universo se desvanezcan, esa alma aún vivirá. Amigo, espero que escuches esto hoy y espero que lo escuches si es lo único que escuchas hoy, que tú eres tan precioso y valioso a los ojos de Dios. Él te ama, Él te creó en su imagen. No creas por ningún segundo que tu vida no importa. No creas que tú no eres importante para Dios. No creas por un segundo que tu vida solo no cuenta en ningún momento si te pareces a las fotos que ves en línea o en los videos de ejercicios. No creas que tu vida no importa si tus conexiones no son más importantes que la persona al lado tuyo. No pienses que tu vida no vale si no tienes más seguidores o suscriptores en tu red social. No creas que tú no eres ni que no sirves para nada o que trates de cuando no puedes subir al peldaño en la escalera más alta, porque tú has sido creado a la imagen del Dios del universo. Tú fuiste hecho para reflejarlo como tu creador. Al igual que un artista firma su obra maestra, Dios ha puesto su firma en el lienzo de tu vida. Y Él dice que tu vida tiene gran valor en sus ojos. Esta es la primera aplicación importante. Yo debo verme como una persona de valor y dignidad. Por supuesto, esto quiere decir que yo debo ver a cada persona que conozco como una persona de gran valor y dignidad. Sabes, siempre que salgo al país o viajo en misiones, siempre trato de llevarme a mi esposa algo de recuerdo y para mis hijos. Y por supuesto quieres que esos sean del lugar que estás viajando. A veces voy al mercado y busco cosas diferentes, una estatua, o porque quieres que sea de Kenia o Ecuador. A veces buscas a la estatua y miras al fondo y ves algo blanco que dice hecho en la China. Sí, tú sabes de lo que está hecho. ¿Dónde está hecho? Porque ahí es donde hacen todo. Y sé que esto es un poco raro pensarlo así, pero sigan conmigo un momento. Si vas a conocer a alguien por primera vez y ellos te dejan mirar debajo de su zapato por un segundo y Dios te deja verlo, vas a ver un circulito que dice hecho en la imagen de Dios. Persona, nunca vas a conocer a otra persona mientras vivas que no sea hecha la imagen y semejanza del mismo Dios que te hizo a ti. Esto es tan fundamental para la forma en que los cristianos ven el mundo. Todos aquí tenemos valor y dignidad a la imagen de Dios. Esta es la fundación para la ética cristiana. Está aquí, en esta principal, de que todos estamos hechos a imagen de Dios. Eso es lo que creemos de toda la humanidad, que desde el principio hasta el final de la humanidad, cuando Dios decida que nuestros días han sido satisfechos. Esto maneja la forma en que vemos las personas, en que tratamos las personas. No importa si la persona que tú ves tiene un color diferente de piel. No importa si la persona que conoces hace más dinero que tú o menos dinero que tú. No importa lo que ellos piensan. No importa por quién voten, ni cómo vivan su vida, ni las decisiones que tomen. Podemos hablar de todo eso, pero nada de eso afecta a esto. Ellos están hechos a la imagen de Dios. Y por eso ellos son dignos de respeto y amor, no solo de Dios, pero de nosotros, quienes también hemos sido hechos a su imagen. Dios, ayúdanos a vivir esto en nuestra vida, a reflejar tu amor de la manera que amamos a otras personas que están hechas a tu imagen. Hasta ahora hemos visto cómo hemos sido hechos a imagen de Dios para reflejar a Dios, pero este pasaje también nos enseña otro aspecto de la imagen de Dios. Dios nos hizo no solo para reflejarlo, sino también para que los representemos. Y pueden verlo en versículo 26. Véanlo conmigo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre las peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra, sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Vamos al versículo 28. Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran y mueven en la tierra. El teólogo Peter Gentry escribe sobre cómo en el antiguo cercano oriente la gente alrededor de Israel adoraba a muchos dioses falsos y creían que el rey representaba el dios que adoraban. De modo que ver el gobierno del rey era ver el gobierno de su dios, de ver la forma en que él dominaba era ver la forma en que Dios dominaba. Pero algo no está bien aquí, porque Dios nos ha hecho en su imagen, porque como el resto de la creación no lo es, nosotros no somos, Dios nos ha elegido para ser sus vicegerentes, para representarlo. Nos ha escogido sobre el resto de su creación. Y si es Lewis en Narnia, Aslan nombra a cuatro humanos, Peter, Edmund, Susan y Lucy, para ser los reyes y reinas de Narnia. Bueno, en el mundo real, Génesis 1 dice que Dios ha designado a toda la humanidad para ser los reyes y reinas sobre su creación, para tener dominio sobre ella bajo su máxima autoridad. La Biblia dice que la tierra es el Señor y toda la plenitud. Así que no somos dueños de ella, sino que Él, Dios, es el dueño. Y Él nos ha llamado a ser designados sus administradores para tener dominio sobre ella bajo su dominio, bajo su gobernación. La última vez hablamos de los 6 días de la creación y esos días Él tomó algo sin forma y le dio forma y era vacío y lo llenó. Así que primero lo formó y luego lo llenó. Y en una forma similar, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer mientras ejercemos dominio sobre la tierra. Dios nos ha llamado como portadores de su imagen a formar el mundo que Él ha hecho. Para seguir formándolo, cuando Dios nos ordena aquí a someter la tierra y tener dominio sobre ella, Él nos está llamando a ser guardianes del resto de la creación. Y en unas semanas vamos a ir a Génesis 2 y vamos a leer de cómo Dios ha colocado a Adán en el hermoso jardín paradisiaco llamado el Edén. Y Él le ordenó a Adán que cuidara el jardín y lo cuidara y lo mantuviera. El mandato de la creación que tuvo Adán y que todos tenemos es ordenar y organizar los recursos que Dios ha hecho y usarlos para que sean una bendición para la humanidad. Por supuesto, ordenar y usar los recursos que Dios ha hecho no significa vamos a explotarlos o abusar de ellos. Y te dejo con esto, en este tema. La Biblia nos dice que cuando viene con ejercer nuestro dominio sobre la tierra, incluso la forma en que tratamos a nuestros animales es importante para él. Proverbios 12:10 dice, el hombre justo mira la vida de su animal, pero las tiernas misericordias de los impíos son crueles. Como representantes de Dios debemos formar el mundo. Y también debemos, como dice aquí, llenar el mundo. Nuevamente, versículo 28. Y Dios los bendijo. Qué cosa hermosa que Él nos bendice. Y bendijo a los primeros hombres y mujeres. Y les dice a ellos, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dios creó a Adán y Eva en su imagen. Ellos eran sus portadores de imagen y luego les ordenó que fueran fructíferos y multiplicaran y que llenaran la tierra. ¿Y con qué iban a llenarla? Con más hijos e hijas del rey que reflejaran a él, que los representaran y le den gloria. Y yo estoy seguro, iglesia, de que muchos mandamientos que el Señor nos ha dado y nosotros como iglesia no obedecemos perfectamente. Pero si miras un domingo en la mañana en el pasillo preescolar, este es uno que obedecemos muy bien. Han sido fructíferos y nos estamos multiplicando y gracias a Dios. Porque vivimos en un mundo que cada vez más a los niños, se ve a los niños como una carga, como una molestia, como inconveniencia. Pero en la iglesia estamos de acuerdo con nuestro Dios de que los niños no son una carga, son una bendición. Sé que a veces los padres se sienten mal cuando entran al servicio con sus pequeños y en un recién nacido quizás y empiezan a hacer algo de ruido. Si alguna vez te sientas mal sobre eso, te quiero decir, no te sientas mal. Porque yo siempre he dicho, prefiero que nuestro santuario suene como una guardería que un funeral. Y cuando escuchan los ruidos de los niños en este espacio, den gracias a Dios porque quiere decir que hay niños aquí, que familias están aquí y están escuchando acerca de cuánto Jesús los ama. Esta es la creación. El plan de la creación de Dios, que nosotros que hemos sido su imagen, lo reflejemos y lo representemos, que tendremos dominio sobre la tierra y lo llenaremos con más portadores de imágenes para la gloria de Dios. En versículo 29 y 30, el Señor le dijo a Adán y Eva cómo los proporcionaría alimento y para el resto de la creación también. Y en el versículo 31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Luego de haber dicho seis veces más que partes de individuales de su creación eran buenas, ahora Dios miró en el sexto día todo en su totalidad. Y cuando mira todo en su totalidad que había hecho, dijo, y fue muy bueno. Eso es una importante verdad para recordar. Es por lo que llamamos esta serie El buen mundo de Dios. Es importante que recordamos que todo lo que Dios hizo es bueno. Y sé que cuando miramos el mundo hoy no se ve muy bien, muy bueno, pues hay mucho pecado. Y muchas faltas. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Si Dios hizo un mundo donde era muy bueno y hizo al hombre y la mujer a su imagen para representarlo a él, para reflejarlo y nos dio dominio sobre el resto de su creación y todo eso era muy, muy bueno. ¿Cómo vamos de ahí a donde estamos ahora, a un mundo que está roto y en sombras? Pero sabemos la respuesta, la Biblia nos lo dice, porque esos primeros portadores de la imagen decidieron rebelarse contra Dios. Adán y Eva ponen el mundo en el pecado, y cuando pecaron fueron quebrantados y murieron por dentro, tal como Dios dijo que lo haría si quebrantaban su mandamiento. y todo lo demás de la creación también se rompió. Y luego realmente el resto de la Biblia es la historia de Dios enmendando de nuevo lo que arruinamos a través de nuestro pecado. Una de las formas en que puedes pensar en la historia de la Biblia es pensando en lo que sucede a la imagen de Dios en la humanidad. Una de las formas en que puedes leer toda la historia de la Biblia es pensando en lo que pasa, qué es lo que pasa con la imagen de Dios en la humanidad durante la Biblia. Y a mí, déjame decirte lo que quiero decir con eso, porque la historia comienza en el primer Génesis, la historia de la Biblia es sobre la creación. Es sobre la creación. Dios nos hizo, nos creó en su imagen para reflejarlo, para representarlo, para glorificarlo. Pero como acabamos de hablar en Génesis 3, viene la caída. Cuando eso sucede, la imagen de Dios queda y la humanidad quedan marcados. Con la caída de Adán y Eva, no solo en ellos, pero también todo lo que heredamos fue una vida pecaminosa. Ahora, para ser claro, la imagen de Dios no ha desaparecido por completo, incluso a pesar de nuestro pecado. Es por eso que en Génesis 9, que después de la caída y después del diluvio, Dios dice esto acerca del por qué no debemos matar a nuestros semejantes. Cualquiera que derrame sangre de hombre, por su hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Eso quiere decir que la humanidad caída y pecadora sigue llevando la imagen de Dios. O sea, aún somos como Él, mientras el resto de la creación no lo es. Pero lo que se perdió fue nuestra santidad y justicia, y con ella nuestra capacidad de tener una relación con Dios por nuestra cuenta. Lo que somos ahora es como un iPhone 16 al que se le ha caído y la pantalla está rota frente al teléfono. Y la imagen sigue ahí, pero no se ve muy bien porque ha sido estropeada y destrozada por el pecado. Y es por eso que vemos tanto quebrantamiento en el mundo que nos rodea y tanto sufrimiento en nuestras vidas y nuestras familias. Y entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿se puede hacer algo para fijar la imagen de Dios? ¿Podemos hacer algo en cuanto a eso? ¿Qué podemos hacer para eso, para poder recrear esa imagen en nosotros? Eso es lo que el resto de la Biblia después de Génesis 3 dice. Él planifica una redención. Se recrea la imagen de Dios. ¿Y cómo Dios hace eso? Él hace eso enviando otro Adán, enviando otro hijo. Pero esta vez envió un hijo que era su propio hijo eterno, el único que lo reflejaría y representaría perfectamente, completamente en el mundo, y ese es Jesús. Y esto es lo que Colosenses dice sobre él. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y que por él se reconciliasen todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Así que ven que Jesús, la imagen de Dios invisible, se encarnó y se hizo hombre para poder representar a la humanidad, y luego murió en la cruz y derramó su sangre para hacer paz entre pecadores y Dios, para pagar por todos nuestros pecados. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la Biblia dice que Él limpia todos nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo viene a vivir en nuestros corazones. Y Él comienza a recrearnos en la imagen de Dios. progresivamente haciéndonos más y más como Jesucristo. Así dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3. Pero todos nosotros, con el resto del cubrimiento, contemplando como en un espejo de gloria al Señor, escuchen, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Qué cosa hermosa. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, cristiano, en nuestra vida. Y eso es lo que ha estado sucediendo desde el primer día en que usted fue salvo. Y va a continuar sucediendo todos los días de su vida hasta que vean a Jesucristo de frente. Él te va a hacer más y más como la imagen, como Jesús, la imagen del Dios invisible. Y luego, ¿qué pasa? Llegamos al principio. Y esto es lo que la historia de la Biblia dice. Vamos a la restauración. La imagen de Dios será perfeccionada en nosotros. ¿Alguien quiere eso en su vida? Yo sé que yo quiero eso, pero no tenemos que batallar eso jamás el resto de nuestra vida. Ya no es un obstáculo, ni está roto, ni está oculto. La Biblia dice que si lo vemos, vamos a ser como Él. Primera de Corintios, Pablo dice, así hemos llevado la imagen del hombre del polvo, ese es Adán. También llevaremos la imagen del hombre celestial. Ese es Jesucristo, el último Adán. La semana pasada hablamos de del resto de la creación, todo lo demás, excepto la humanidad que Dios ha hecho, y dijimos que es difícil comprender esto, lo grande que es este universo que Dios ha hecho. Nuestro sol, que es muy grande, es solo una estrella en la galaxia. Una de 200.000 millones de estrellas en la galaxia. Y luego, como nuestra galaxia, toda nuestra galaxia es una de 100.000 millones de galaxias en el universo. Y Dios hizo todo esto, y cuando miras al cielo por la noche y piensas en eso, y piensas en lo grande que el universo es allá afuera, te comienzas a sentir bien pequeño, ¿verdad? Comienzas a caminar sobre esta pequeña bola azul y verde que en realidad es como un punto en el universo que la ha creado. Te comienzas a sentir bien pequeño. Y lo que yo pienso es en el salmista que escribió en el Salmos 8, cuando miro tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has ordenado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Eso es lo que empiezas a pensar. Empiezas a decir, pero Dios, ¿por qué te fijas en mí? En que yo estoy aquí, yo soy tan pequeño dentro de este gran esquema de todo lo que has creado. Y el salmista dice, ¿por qué import somos importantes? Porque lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo has coronado de gloria y honor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, todas las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, los aves del cielo, los peces del mar que pasan sobre las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amigos, somos pequeños. Somos pequeños y eso nos debe mantener humildes mientras estamos en la presencia de Dios. Pero jamás pienses que tu vida no es importante. Tu vida importa porque Dios dice que importas. Importa porque nos ha hecho un poco inferiores que los ángeles. Nos ha hecho su imagen para reflejarlo, representarlo. Y eres importante porque nos da dominio sobre todo lo demás que Él ha hecho. Pero ¿sabes cuál es la forma principal que puedes saber que tu vida es importante y que tú importas tanto para Dios? Que Él decidió dar a su Hijo unigénito para morir por ti. Jesús vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Tu vida importa tanto que los hijos de Dios, que el Hijo de Dios murió en tu lugar para que la imagen de Dios pueda ser restaurada en ti y en mí. La cruz es como un monumento eterno de lo que mucho que importamos a Dios y lo mucho que Él nos ama. Vamos, estamos a punto de cantar una canción de adoración juntos y mientras cantamos, quiero que vengas aquí al frente. Y esto es lo que quiero invitarte. Te quiero invitar para por si quieres orar sobre algo. Si hay algo en tu corazón que te pesa o alguna persona que te pesa en tu corazón, nuestros líderes espirituales más están aquí al frente y pueden venir y orar o hablar con ellos antes y preparar nuestros corazones antes de venir a la mesa. También te invito, si esta es tu primera vez, que realizas lo importante que eres para Dios y lo mucho que te ama, que te des cuenta que necesitas un Salvador para perdonar tus pecados y venir a tu vida y lavarte y mantenerte limpio para restaurarte. Restaurar eso que Dios tiene para ti, por Él te ve. Y Él dice que todo el nombre de Dios va a ser salvo. Y yo te invito a que vengas y hables con alguno de nuestros líderes o tu amigo o amiga que haya venido, que esperes recibir la esperanza. Pongámonos de pie mientras adoremos al Señor. Por favor, manténgase con nosotros hasta el final para que puedan escuchar el momento de la comunión en que nos acercamos a la mesa del Señor y también los anuncios del día. Quien hizo los cielos, hizo mi corazón y mi alma. Antes de poder respirar, yo fui amado y conocido. Soy su creación. De el artista que me diseñó, y todo eso va a ser hecho en mí. Mi cuerpo es un templo del Dios viviente. Yo lo adoro en esta casa, pues su sangre compró mis pecados mientras yo soy su imagen, su santidad. Yo aguanto en este marco terrenal. Yo pertenezco al Señor. Yo no soy solo mío. Yo lo honraré. Por esto yo sé que pertenezco al Señor y no solo a mí. Y si me has redimido, yo no soy solo mío. La medida de lo que valgo es solo su amor. Él declara mi levantar para yo conocerme a mí mismo.